Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 1 Timoteo capítulo 4 y vamos a pasar a la palabra. Y esta mañana vamos a ver un pasaje, vamos a ver varios pasajes, ¿verdad? Pero el tema central es el engaño del pecado. Y vamos a ver, todo salió, hice un breve comentario acerca de esto hace algunas semanas, unos domingos atrás, de unos personas que platicando decía la persona que uno de sus hijos habló con ellos y le decía que pues a él, un niño varón, un joven varón, y decía que platicando con ellos les decía pues que él estaba confundido y que él sentía que le gustaban los hombres, que él sentía que él era homosexual, que estaba muy confundido, que las mujeres no les atraían para nada, pero cuando había muchachos, aún con cuestiones así, los muchachos le atraían. Y entonces uno de los padres estaba muy frustrado al mismo tiempo, de que, ¿qué puedo hacer? Estoy atrapado en esta situación porque pues yo sé que eso no está bien, que eso no le agrada al Señor, que eso no viene del Señor. Dios los hizo hombre y varón, eso es una mentira, yo sé, pero por otro lado, pues es mi hijo, ¿qué puedo hacer? Lo tengo que apoyar, ¿no? Y su conclusión a la que llegó al final fue: lo único que yo quiero es que mi hijo sea feliz, que encuentre la felicidad. Ese era su argumento para llegar a la conclusión de decir, pues adelante, lo vamos a apoyar en su homosexualidad. Lo vamos a cuidar, lo vamos a como si fuera un deporte. Vamos a apoyarlo, vamos a que salga adelante, etcétera, etcétera. Y a la conclusión que llegábamos es decir, es que ahí está el engaño. El engaño es pensar que en ese camino va a encontrar la felicidad. Va a ser feliz, porque su argumento es, yo lo que quiero es que él sea feliz, y si él así es feliz, pues lo voy a apoyar. Y ahí es donde está el engaño. En mi rancho le hubieran dicho, ¿y quién te dijo que por ahí va a encontrar la felicidad? De ahí, de todo este esquema, sale este mensaje, del engaño del pecado. Y así como estoy hablando, que es muy revelador con este ejemplo, que no es ejemplo, es una anécdota, es en todas las áreas, ¿no? En el área de la economía, en el área del matrimonio, en el área con los hijos, etcétera. En el área del matrimonio, es decir, vamos a ver pasajes como dicen, no te cases, ¿no? ¿Para qué te casas? Nomás arrejúntate. O ya casados te dicen, pues, déjalo o déjala, ¿verdad? Pensando que vamos a encontrar un mejor camino. Con los hijos, pues ya déjalo o déjalo que haga lo que quiera, ¿verdad? Lo importante es que estemos en paz en casa y no le hace que vaya a un precipicio, ¿verdad? Y ese es el engaño, ¿verdad? El engaño del pecado, precisamente. Y el título del mensaje es Por el engaño del pecado. El engaño del pecado. ¿Y cuál es el engaño del pecado? Ahorita vamos a ver el pasaje, pero viene desde el Génesis, donde el diablo, la serpiente, le dice a Eva, le dice, no morirás. Dice, es que Dios me dijo que no comiera de este árbol, porque vamos a morir. Y ese es el engaño del pecado. No vas a morir. Así empieza. Lo primero es, no hay consecuencias. No vas a morir. Y lo segundo es, no nomás no vas a morir, sino que vas a mejorar. Tu vida va a ser llena de felicidad, llena de logros, llena de satisfacciones. Ese es el engaño del pecado. Y sabemos las consecuencias. Tú y yo, en lo personal, hemos experimentado ese, hemos sido engañados y hemos experimentado, gracias. Y hemos experimentado las consecuencias de haber caído en el engaño. ¿Quién no ha sufrido consecuencias por el engaño? Por ejemplo, alguien si han sufrido algún desfalco de alguien, que alguien les dijo, dame tu dinero, yo te lo manejo, yo te invierto, te ayudo, compadre, vamos a hacernos socios y vamos a medias, y al último nos engañó y sufrimos la pérdida. Es el engaño. Primera definición. No hay manera de poder justificar el engaño. O sea, jamás de los jamases el engaño puede venir de una fuente buena, de algo bueno. En primera de Juan, el apóstol Juan dice algo como eso, dice, porque ninguna mentira procede de la verdad. Jamás, jamás, siempre que he metido un engaño ahí, mentirillas blancas, cosas así que no tienen nada que ver, siempre que haya metido un engaño de por medio, jamás está Dios metido ahí. Su Espíritu Santo jamás obra para el bien final de sus ovejas, de su rebaño, jamás nos lleva al bien, al bienestar final en Cristo, jamás nos lleva a través de engaños. El Espíritu de Dios nunca usa engaños. Entonces, si nosotros usamos o somos usados y en nuestra vida está involucrado cosas con engaño, por primera definición, el Espíritu de Dios no está ahí, no está motivando eso y no está respaldando eso. Vamos solos. Vamos a ver qué dice la palabra en 1 Timoteo 4, del 1 al 6. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este mensaje el día de hoy? Es desenmascarar el engaño. No desenmascarar a las personas. No queremos evidenciar personas, queremos desenmascarar y evidenciar el engaño, que estamos caminando un camino que no es el correcto porque nos han engañado. Hemos sido engañados, nos mintieron y ahora porque me mintieron yo estoy haciendo esto. Y me encuentro ahora que se me revela una verdad, digo, mamacita, estoy en un lugar tan equivocado. Hay un pasaje en la escritura donde se les pierden las Biblias, se les pierden las escrituras, se les pierde la Biblia a los sacerdotes y se les pierde dentro del templo. Empiezan a hacer remodelaciones y cosas raras y de repente cierran un cuarto, lo cierran sin puerta, le ponen mezcla, bloques y quedó cerrado. Y ahí estaba la escritura y empezaron a agarrar ondas y ondas y ondas. Y de repente haciendo una remodelación se topan con ese cuarto y empiezan a ver los escritos que estaban ahí y llegan a una conclusión los mismos sacerdotes y dicen, mamacita santa, ¿qué estamos haciendo? Si esto que estoy leyendo es del Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? Vamos a pedir que Dios nos confirme si esta es su palabra o no, porque está tan, tan lejos de nuestras prácticas que se me hace que no ha de ser la verdad. Pero se pueden orar y Dios les revela, esta es la verdad. Señor, perdónanos. Llegó la luz y nos dimos cuenta que habíamos sido engañados. Dice ahí en 1 Timoteo 4, del 1 al 6. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces habla que en estos tiempos, dice claramente el Espíritu nos lo está hablando, que en estos tiempos gente empezará a apostatar de la fe. Y apostatar de la fe no quiere decir alguien que ahora sea satanista, de ser cristiano se hizo satanista o ahora es anticristiano. Eso no quiere decir apostatar de la fe. Mucha gente dentro de las iglesias ya apostataron de la fe, pero siguen viniendo a las iglesias. Porque su fe ya no es lo que dice la Escritura. Dice aquí, apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. Vuelve a marcar el concepto que vamos a ver hoy, engaño. Son espíritus que engañan. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice que Dios quiere mandar juicio sobre su pueblo. Y dice, ¿cómo le hago para que el rey de Israel vaya y pelee contra este otro rey que yo lo estoy mandando para destruirlo y darle juicio? Porque no quiere ir a pelear contra él. Entonces dice, ¿cómo le haré? Y dice literalmente la Escritura, y se paró, se puso de pie delante de Dios un espíritu de mentira. Y dice, déjame ir a mí y yo los voy a engañar de que tú vas con ellos a la guerra. Y que vayan con toda la confianza de que tú vas a estar con ellos y que tú los vas a salvar. Es un espíritu de mentira. Y es lo que está diciendo aquí. Dice, se van a alejar de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos. Vuelve a usar la referencia, mentirosos, hipócritas mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia van a prohibir y van a darte consejos. A la esposa le van a decir, deja al esposo. Al esposo le van a decir, deja a la esposa. Al esposo le van a decir, agárrate otra por un lado para que seas feliz. A la esposa le van a decir, agárrate otro que te dé dinero y que te haga feliz. A los hijos le van a decir, como el caso que les decía, a los hijos varones, a ti te gustan los hombres. A las mujeres le van a decir, a ti te gustan las mujeres. A los hijos en general les van a decir, lárgate de casa de tus papás, ellos no te quieren, los que te quieren son los drogadictos, los que te quieren son los que andan en las cuestiones de prostitución y todo eso, ellos son tus verdaderos amigos. A los niños, ¿qué les dicen? Todo el adoctrinamiento acerca de las cuestiones de género, del aborto, de todo eso, está bien penetrado, son espíritus engañadores por hipócritas mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Pero una de las cosas que le dice a Timoteo, le dice, pero si tú enseñas a los hermanos estas cosas, o sea, la verdad, el camino de Cristo, dice, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, el engaño del pecado. Vamos a ver tres pasajes. Primero, Génesis 3, versículo 4, el que les mencioné ahorita de la serpiente, la conversación de la serpiente y de Eva. Y si quieren vamos a leer un poquito más, déjenme ponerlo yo aquí, Génesis 3, y vamos a leer desde el 1, Génesis 3 desde el 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del cuerpo. Ahí empieza el primer engaño. Empieza el primer buscapiés, el primer chiflador a los pies. A ver si pega, a ver si se engancha. ¿Y la mujer se enganchó? Dijo, no. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. 4. Aquí empieza ya el engaño en forma. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serás abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le está tendiendo la cama ranchera, como dicen. Pero ahí está el engaño del pecado es, no te va a pasar nada. No pasa nada, tú dale. Es más, vas a quedar mejor si te metes por ahí. Que ese es el gancho de las drogas. Cuando alguno se mete a las drogas y está viendo que él está agüitado y no se siente satisfecho con su vida y etcétera, etcétera. Y de repente su amigo ve que se echa un pericazo y cómo está bien feliz y bien activo y esto y lo otro. y empieza a decir, pues yo quiero eso. Y el que se lo da, el que se droga, te dice, compadre, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Es lo mejor. Y le entras tú y dices tú, wow, sí es cierto. Pero sabemos cuál es la historia final. Cuando viene la luz y se dan cuenta del engaño, o ni siquiera se dan cuenta y se van al precipicio engañados. Entonces aquí está el engaño, el engaño del pecado. Vamos a ver qué dice Hebreos, vámonos al Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12, versículo 3, Hebreos 3 del versículo 12 al 13. Y dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, ¿qué dice ahí? Por el engaño del pecado. Esa es una de las telltales, como dicen en inglés, es una de las evidencias, es uno de los, de cómo se va formando el perfil del que ha sido engañado por el pecado. Lo primero es que se endurece. Ahorita leímos el otro pasaje en Timoteo que dice cauterizadas las conciencias. Ya no le duele hacer eso. Ya no le duele faltarle respeto a sus padres, golpear a su madre, ya no le duele. Y empiezas a ver cosas que... Aquí está el perfil, clarititito. El engaño. Han sido engañados por el pecado. Y lo vemos cada vez que ves, digo, acabamos de pasar el mes de junio, el mes de Pride, del orgullo homosexual. Y todo. Me mandaron por ahí un reportaje que me dejó congelado. Todo el mes. Desde los canales de televisión y de streaming, desde niños hasta viejos, hasta adultos, todos cargados de eso, los cereales, los gansitos, todo lo que puedes que tenga que ver, un adoctrinamiento severo, fuerte, impositivo, etcétera, etcétera. Pero todos, la presentación es, no puedes ser más feliz que así. Éntrale a esto y nunca has experimentado tanta felicidad y tanta satisfacción como esto. Vemos que no ha cambiado la estrategia, es no te va a pasar nada y vas a ser como Dios. No, la experiencia mejor que puedas tener en tu vida es a través del pecado. Y el pecado es, pues todo lo que dice la palabra, que es el pecado, que es violación de la ley de Dios. Desde robar, el adulterio, el engaño, todas las cosas que dice la palabra, que es el pecado. Entonces hemos sido engañados para ser seducidos por el pecado. Vamos a ver cómo dice Romanos, vamos a Romanos capítulo 7. Versículos del 10 en adelante. Romanos 7 del 10 en adelante. Está hablando el apóstol Pablo y está hablando de la ley de Dios, de los mandamientos, de la ley que Dios le dio a Moisés y que la tenemos hasta el día de hoy y que nos revela a través de la ley, nos revela la aspiración de vida que Dios quiere para los suyos. ¿A qué vida quiere Dios que nosotros aspiremos? No hemos llegado ahí, pero sí lo estamos aspirando. Estoy deseando llegar ahí, estoy deseando cumplir la ley de Dios, estoy deseando ser el esposo que Dios quiere que sea, estoy deseando ser la esposa que Dios quiere que sea, estoy deseando ser el hijo que Dios quiere que sea, estoy deseando ser el ciudadano que Dios quiere que sea, estoy deseando ser el trabajador, el empresario que Dios quiere que sea. Esa es la aspiración. ¿Y cómo sé qué es lo que Dios quiere que yo sea? Bueno, pues ahí está la ley de Dios. Entonces dice el versículo 10, hablando de la ley. Dice, y hallé, dice Pablo, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, perdón, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué dice ahí? ¿Cómo? Me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Una de las cosas, vamos a ver más cosas, pero la primera cosa que tenemos que resaltar aquí es que el pecado me engañó, dice Pablo, y dice, me mató. Entonces aquí nos está dando una revelación muy tremenda. La meta, el objetivo del pecado es matarte, matar a tus hijos, matar tu matrimonio, matarme a mí, matar a mis hijos, es matar. Dice, el pecado me mató. Esa es su meta. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. 15. Porque lo que hago no entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo está haciendo conclusiones y dice, si yo en mi corazón quiero hacer lo que a Dios le agrada, y yo en mi mente quiero hacer lo que a Dios le agrada, pero la realidad de las cosas es que termino haciendo lo que no le agrada, entonces está tratando de disectar y desmenuzar todo para poder entender a profundidad todo este concepto, y dice, entonces encuentro esto, encuentro que no soy yo el que hace lo malo, porque yo sí quiero hacer lo bueno. En mi mente y en mi corazón yo quiero hacer lo bueno. Entonces el pecado mora en mí. Dice otra vez el 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, dice Pablo, primero lo primero que empieza a decir, dice, la ley no es mala, la ley no me mató, la ley es buena. Dice, el pecado me engañó. El pecado me engañó y usó lo que es bueno para matarme. Me engañó, el pecado me engañó y ahora yo estoy atrapado. Concluye aquí diciendo, estoy cautivo, el 23, me lleva cautivo a la ley del pecado. Fuimos engañados y ahora estamos atrapados bajo una ley de él, del pecado. Entonces, el engaño del pecado. Vamos a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente del versículo 13. Ahí de Romanos 7, el versículo 13 dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Tal vez tú y yo no lo hemos visto bajo esta perspectiva, como dice Pablo, de lo terrible que es. Lo terrible que es. En nuestro vocabulario en español, solamente ciertas situaciones le llamamos, es terrible. Decimos, está mal, me duele mucho, estoy batallando, pero cuando alguien dice es terrible, es que es a otro nivel. Entonces aquí nos está, una de las cosas que nos está diciendo es que lo terrible que es el pecado. Y vamos a ver hoy, vamos a llegar a conclusiones, que hemos sido engañados y hemos, por el engaño y la seducción, voluntariamente hemos decidido ir por caminos que no le agradan al Señor y estamos sufriendo consecuencias muy, muy duras. Muy, muy duras. Entonces, el pecado nos engaña. Tenemos una persona que la Biblia habla que es el diablo, el engañador. Le llaman acusador, el asesino, el padre de maldad. Le llaman de muchas cosas, muchos adjetivos, pero uno de los que les da frecuentemente es que es el engañador. Entonces está el engañador. El pecado también que nos engaña. Y para acabarla de amolar, dirían en mi rancho de otra manera, pero no se las voy a decir como dicen en mi rancho. Para acabarla de amolar, ni nuestro corazón ni nuestra mente nos ayudan. Sí, ¿por qué estás haciendo acá? Ponte a jalar. O sea, no estás, te están engañando enfrente de ti y no lo estás viendo el engaño. Para acabarla, ni nuestra mente ni nuestro corazón nos ayuda. Vamos a ver un par de pasajes. Vamos a Jeremías capítulo 16, versículos del 10 al 12. Jeremías 16, del 10 al 12. Dice, y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos. ¿Cuáles cosas está haciendo referencia? Está haciendo referencia a cosas terribles que Dios va a mandar sobre su pueblo con juicio. Dice, ya me hartaron. Ya no tienen ni siquiera conciencia de lo que están haciendo, viene un juicio y va a pasar esto, y habla de los padres, habla de las madres, habla de los hijos, habla de la nación, habla de las finanzas, habla de los animales, habla de la tierra, habla de la agricultura, todo iba a ser maldecido de una manera tremenda. No el diablo lo iba a maldecir, Dios lo estaba maldiciendo por cómo estaba. Y dice, 10 otra vez, y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? Perdón, ¿qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. 12. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Entonces aquí el corazón nos ayuda. Porque está diciendo, ¿por qué no estás mandando todo eso? Porque lo quisieron vuestros padres y ellos pudieran haber argumentado, bueno, pues ellos estaban mal, ¿nosotros qué? Dice, no, pues ustedes están peor. Dice, porque ustedes, dice ahí, dice, caminan tras la imaginación de su malvado corazón. Entonces, vemos lo que Dios dice. Vamos a un estudio bíblico, venimos a una reunión como esta, etcétera, leyendo la palabra nosotros mismos y vemos lo que Dios dice, decimos, no, es que esto no es para ahorita, no es para este tiempo, esto está muy difícil, o sea, en nuestros tiempos es otra cosa y nos empezamos a imaginar cosas. A lo mejor lo que Dios me quiere decir a mí ahorita es lo opuesto. Y empezamos a imaginarnos cosas, dice, pero una de las cosas dice ahí, la imaginación de su malvado corazón. El corazón no nos ayuda. Vamos a ver qué dice el siguiente capítulo, Jeremías 17. Entonces dice, nuestro malvado corazón, y aquí está haciendo un contraste, dice, escuchamos a nuestro malvado corazón y dejamos de oír al Señor. Somos engañados. Nuestro corazón nos engaña. Nuestro corazón nos dice cosas, nos da impulsos. Sí, lo que tú necesitas y con ternura y estás enternecido y esto, y es tocado el corazón y el corazón. Y dice, ¡épale! El corazón, Dios nos dio un corazón. Y Dios dice que Dios nos habla al corazón. Y dice que David tenía un corazón mejor que los demás. Y habla de un corazón la palabra. Pero aquí nos está diciendo, el problema no es el corazón en sí. El problema es que me dejas escuchar a mí para escucharlo a él. Pero cuando un corazón está sometido y escuchando lo que Dios dice, ese es el corazón que habla Dios, que es el corazón que Él quiere. Pero el problema está en que lo dejamos de oír a Él y empezamos a orar lo que dice el corazón, y nuestro corazón está muy bruto, por no decir una palabra más adecuada. Mi vocabulario no me da y me echarían tomatazos si digo el vocabulario que tengo para hablar del corazón. Entonces, vamos a Jeremías 17, el siguiente capítulo, versículo 5. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo, y su corazón, ¿qué dice ahí? Se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades del desierto y en tierra despoblada y deshabitada. 7. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces está hablando ese pasaje de Jeremías 17, muy conocido, y hacemos mucha referencia, es decir, el que confía en el Señor será como tierra de riego, y etcétera, y el que no confía en el Señor será como la retama en el desierto, etcétera, etcétera. Y eso no lo sabíamos, pero esos dos versículos es el contexto de decir engañoso es el corazón. ¿Qué está diciendo? Está diciendo en el versículo 5, dice que se apoya en el hombre y su corazón se aparta de Jehová. Su corazón se aparta de Jehová, dice mi amigo, porque engañoso es el corazón. El corazón te va a echar mentiras. El corazón te va a decir... Al varón, al joven varón, su corazón le va a decir, te gustan los hombres. Y es un engaño. Y al corazón de la niña le va a decir, te gustan las mujeres. Y es un engaño. Y al corazón de los niños en general le va a decir, tus papás no te quieren. Y es un engaño. Y al esposo le va a decir, tu vieja no te quiere. Y es un engaño. Y al corazón de la mujer le va a decir, tu esposo no te quiere. Y es un engaño. Y una de las cosas que nos dice, yo escudriño la mente y el corazón. ¿Y sabes qué? Es engañoso y perverso. No hay más engañoso que el corazón. Entonces el corazón nos ayuda. La mente tampoco. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 4, versículos del 17 en adelante. Perdón, Efesios 4 del 17 al 24. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, vamos a hablar de la mente, la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento, La mente, el razonamiento, las razones, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, la mente otra vez es ignorante, que en ellos hay, y lo habla del corazón, por la dureza del corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces, la mente no les ayuda, su mente está entenebrecida, está enviciada, y entonces su mente le dice a los hombres, métete con un hombre, y te gustan los hombres. Y está diciendo ahí, dice, perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. 20. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, por aquí primero el contexto nos está hablando de la pasada manera de vivir, ¿verdad? Dice, pero ahora ustedes en Cristo han aprendido otra cosa, si es que la verdad de Jesús está en ustedes. Dice, y si esa verdad de Jesús está en ustedes, y de él lo hemos aprendido, dice, una de las cosas que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado, ¿qué dice ahí? Conforme a los deseos, ¿qué? Engañosos. Vuelve a hablar del engaño otra vez. Dice, ese viejo hombre que todos traíamos, y algunos todavía lo traemos aquí amarradito, dice, está viciado con deseos que es que están engañados, es un engaño. Nosotros aquí como cristianos, me incluyo, yo como pastor de la iglesia, me incluyo que todavía tenemos deseos, que es un engaño. Desde deseos económicos, que de repente dices, pues no me caería nada mal, Señor, que nos saquemos la lotería, para no andar batallando, hombre. Y son deseos engañosos, es un engaño. Otra vez el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévanse en el espíritu de la mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces el corazón y la mente no nos ayudan. El corazón renovado en Cristo y la mente renovada en Cristo es otro cantar. Pero está hablando de lo de atrás, ni para agarrar vuelo. Está viciado, despojémonos de eso. Está viciado, muchos todavía traemos de nuestro pasado, decir, pues yo no era tan malo, yo era buena gente, yo era de buen corazón, y queremos traer de ese corazón viejo, queremos traerlo y que todavía siga dirigiéndonos en ciertas áreas de nuestra vida. Y el Señor dice, yo que escudriño las mentes, y pruebo los corazones, déjame te digo una cosa. El corazón es de lo más engañoso que hay. Y dice, y la mente de nuestra pasada manera de vivir está viciada por deseos engañosos, dice ahí. Vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente, ahí de Efesios 4, del versículo 21 al 23, nada más. Efesios 4, del 21 al 23, de la nueva traducción viviente, dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad ¿y qué? Y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Entonces, ¿cómo es que somos engañados? Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a ver el ejemplo de Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 17. Entonces, ¿cómo es que ahora nosotros que estamos en Cristo, cómo es que todavía somos engañados? si yo voy a Oasis de Gracia y yo me conecto a los estudios y yo leo la Biblia y yo pongo las alabanzas y veo los videos y también veo videos de otros pastores y esto, ¿por qué todavía sigo siendo engañado? Vivo una vida engañada y mis acciones son la evidencia de que estoy siguiendo un camino en el que me metí engañado. Dice el 10. Segundo Timoteo 3:10. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y que de todas me ha librado el Señor. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces está diciendo ahí, engañando y siendo engañados. Entonces, ¿cómo es que somos engañados? Es que alguien viene y nos engaña. Vamos a ver pasajes como que la Biblia dice, para que no sigas cualquier viento de doctrina por gente que viene y te engaña. Te dice que es que la Biblia dice esto, pero lo que quiere decir en realidad es esto. Y que sí, Jesús dijo esto, pero en realidad el contexto quiere decir esto otro. Y empiezan con sutilezas a engañarnos. El apóstol Pablo utiliza bastante, y el apóstol Pedro en sus cartas, el concepto del engaño. Dice, nos han engañado, no se salgan de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no se salgan de las Escrituras, las palabras de los apóstoles, porque hay muchos engañadores. Cuando vengan y díganles, a ver, ¿y dónde dicen la palabra? ¿Y qué es lo que dice la palabra? Mucho cuidado y cuidado, y abran del engaño. Y uno diría, oye, pues ¿por qué tanto circo con el engaño? Hombre, pues si los engañan, déjalos ahí, andan de como quiera, van a la iglesia y todo. Pues ¿qué tiene? ¿Para qué haces tanto circo? Pero sí es mucho el circo, ¿verdad? Porque las consecuencias son tremendas, ¿no? El final del engaño, Pablo dice, el pecado me engañó y me mató. Sí es mucho circo lo que se tiene que hacer. Si tú no ves el precipicio al que van tus hijos cuando tú eres pasalón de todas esas cosas y no le estorbas, no quieres hacer un circo, no quieres hacer pleito en tu casa, diría el escritor de Hebreos, diría, se me hace que tú no eres el verdadero padre de ese muchacho. Ese muchacho es un bastardo. Porque el padre que ama a sus hijos y está viendo a dónde van, al precipicio que van, dice, los disciplina, los saca del engaño. Entonces vamos a leer el 13 una vez más. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 14 a Timoteo. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, básicamente lo que le está diciendo Pablo, Timoteo, mi hijito en el Señor, y mi discípulo, y mi parte de mi staff, y el que se va a quedar a bordo de capitán del barco cuando el Señor me llame a su presencia, dice, mi hijito, no te me salgas de la palabra, porque fuera de la palabra hay nomás engañadores que están siendo y que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y lo tengo que decir así, todos, me incluyo, hemos mordido ese anzuelo, hemos caído con gente engañadora, y esa gente que nos engañó los han engañado también. Engañando y siendo engañados. Vamos a ver qué dice Efesios 4, del 11 en adelante. Efesios Efesios 4 del 11 en adelante dice, y él mismo, o sea, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hasta ahí, primero está diciendo, dentro del diseño de Dios, para su pueblo, para su rebaño, para sus ovejas, el diseño de Dios es que Él a algunos los constituyó pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, dice, para edificar al mismo cuerpo, para edificarlo, dice, con un fin, para que lleguemos a ser como Cristo. Eso es, si Dios ha levantado líderes, vamos a poner el ejemplo de aquí, de este lugar, si Dios ha levantado líderes aquí, es solamente con un objetivo, que todos los que estamos aquí nos parezcamos a Cristo. Dice 14, eso lo ha hecho Dios, es el diseño de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategias o estratagemas de hombres. ¿Qué dice ahí? ¿Que para qué? ¿Que para qué? Que para engañar emplean con astucia las artimañas ¿de qué? Del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces dice, dentro del diseño de Dios es para que no seamos engañados por todo viento de doctrina. Y aquí decimos, ¿cómo es que somos engañados? Bueno, dice, por hombres. ¿Cómo es que somos engañados? El pecado nos engaña. Pero ¿cuál es la herramienta que usa? Hombres. Hombres que con astucia nos engañan, usan estrategias para engañarnos y que saben manejar como artífices, son artistas para manejar el error. Y no nos damos cuenta. Infinidad de veces han venido mis hijas con nosotros y nos dicen, hombre, es que esto aún en cuestiones de, para no herir sus susceptibilidades de nadie, en cuestiones de negocios. Mis hijas vienen, hombre, papá, queremos abrir este negocio. Y fulano de tal nos dijo que le hiciéramos así, que así, que así, que así. Y haz de cuenta que ya las traen bien emboletadas. Y les digo, así, ¿y qué te dijo de esto? ¿Y qué te dijo del otro? Y de acá y de allá. No, pues no me dijo. A ver, pregúntale esto, 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 esto. Y ya salió, no, pues es que eso no, eso vamos a ver. Y que después, y que ahorita tú por lo pronto trae el dinero y después vemos. Le dije, no, mija, son artistas. Son artistas para manejar el engaño. Y así es como somos engañados. Vamos a ver cómo dice Efesios 4, en la nueva traducción viviente, del 15, el 14 y 15, perdón. Efesios 4, 14 y 15. Entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen o que parezcan la verdad. Entonces nos está diciendo, Dios en su diseño hizo este diseño, levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para ser edificados, para que no venga cualquier sonso y nos dice aquí, para leerlo como dice aquí, dice, nos intenten engañar con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. 15, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido. ¿Qué dice ahí? Hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Vamos a buscar otro pasaje, ya vamos a terminar. Segunda de Corintios 11, versículos del 2 al 4. Segunda de Corintios 11, del 2 al 4. Entonces está hablando el apóstol Pablo ya en la segunda carta de Corintios. Si recordamos, la primera carta que les mandó fue una carta con fuego. Están mal, los engañaron, están haciendo las cosas mal. Ustedes también, los líderes, están así, están asá, y les avienta fuego en la primera carta. Y en la segunda carta ya le empieza a bajar de tono y empieza a explicar un poco por qué es que en la primera había sido muy duro. O sea, hay una razón. Hay una razón de amor detrás. Para a veces tener que ser duro para evidenciar, no a la persona, vuelvo a insistir, para evidenciar el engaño. Y dice ahí, 2 Corintios 11, el versículo 2. Esa es una de las razones. ¿Por qué? Dice, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿qué dice que la serpiente hizo con Eva? La engañó. ¿Con qué? Con astucia. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 4. Aquí viene el punto. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si viene otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleran. Está diciendo, ¿por qué se los mandé así tan duro y soy tan radical en eso? Dice, porque os celo con celo de Dios. Dice, porque me temo que así como la serpiente engañó a Eva, también ustedes, sus sentidos, se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Dice, ¿por qué digo esto? Dice, porque, dice, si alguien viene y les predica otra cosa, ¿se la aceptan? Si alguien viene y les predica otro evangelio, otro Jesús, ¿lo aceptan? Si alguien viene y les predica de otro espíritu, ¿se lo aceptan? Vamos a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente ahí, el versículos 3 y 4, 2 Corintios 3 y 4. Dice, pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. ¿Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice? Aún si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Está diciendo Pablo, ¿por qué fue así de duro? Dice, porque me di cuenta que están siendo engañados. Dice, y me he dado cuenta porque cualquier sonso que viene y dice, no, que yo traigo de Dios y que trae una Biblia bajo el brazo, le reciben todo el vómito que les quiera dar. Bien lo toleran. Dice aquí, me gustó porque dice el 4, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Vamos a ver otro pasaje. Romanos, como digo, ya vamos a terminar, pero es importante concluir. Romanos 16, versículos 17 al 20. Dice, mas os ruego, hermanos, ya está cerrando, Romanos 16 es el último capítulo de Romanos, está terminando la carta, y dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y aquí viene lo importante. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha sido notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y por último, vamos a ver Colosenses 2, versículos del 1 en adelante. Colosenses 2, del 1 en adelante. Entonces aquí en Romanos le está diciendo, abusados con esos hermanos, que son conflictivos y están causando problemas y divisiones. Dice, porque esos no sirven al Señor, se sirven a sí mismos. Ellos traen su propia agenda. Pero una de las cosas que dice, traen su propia agenda y dice, ¿y cómo es que arrastran y engañan a la gente? Dice, con suaves palabras y lisonjas, o sea, de ser aduladores. No, hombre, sí, manito, tú eres el bueno. Y no, hombre, sí, tú, y deberían de hacer más contigo. Y deberían, tú deberías de hacer esto. Y tú deberías de hacer lo otro. Y tú, y adulaciones, y con suaves palabras. Dice ahí, engañan los corazones de los ingenuos. Dice ahí Colosenses 2 del 1 al 8. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento. Habla del entendimiento. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 4. Dice, y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces está diciendo, empieza una de las cosas que le está dejando saber a los colosenses es, ¿ustedes ni se imaginan las luchas que sostengo por ustedes y las broncas en que me meto por ustedes? Con tal de que sean edificados sus corazones unidos en amor y de que se parezcan más a Cristo. ¿Cuánta bronca me meto con tal de estar que no se desvíen de lo que dice Cristo, de las palabras de Cristo y de su palabra? Y claramente lo dice en el 4. Y esto se los digo, o sea, le estoy haciendo saber de todas las bronconas que pasan para poder llegar a este fin. Dice, se los digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Y el 8, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cómo somos engañados? Con palabras suaves, con lisonjas, con adulaciones. ¿Cómo somos engañados? Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, conforme a lo que está de moda. O sea, cualquier una persona que levante la mano y que diga públicamente la cuestión homosexual es un pecado, socialmente es un suicidio social. Es un suicidio social. Cualquiera que hable que está en contra del aborto es un suicidio social. Cualquiera que se pare enfrente, como hemos visto con muchos deportistas, ahora que están lo de las Olimpiadas, ¿verdad? Deportistas que lo suspendieron porque andaban con marihuana, porque le entraban a la mota, ¿verdad? Y lo suspendieron y todo el grito en el cielo. ¡Pobres! Pero una muchacha que rompió el récord mundial y cuando la entrevistan dice, toda la gloria sea nuestro Dios, el Señor Jesucristo sea la gloria porque yo lo hice para Él y todo eso, es el objeto de todos los memes y de todas las burlas sociales. Entonces, ¿cómo nos engañan? Con palabras suaves, con adulaciones, con tradiciones, hay que seguir tradiciones, o conforme a los rudimentos del mundo, que no vayas a contrapelo del mundo. ¿Qué podemos concluir esta mañana? ¿Qué es lo que Dios nos está llamando? A desenmascarar el pecado. ¿Qué nos ha engañado? No la persona. Si tú estás metido o hiciste cosas como yo hice cosas, el Señor te perdona, el Señor te limpia y es tú con el Señor. Lo que sí vamos a hablar públicamente hoy es el engaño del pecado. Que podamos de aquí tú y yo salir claros en nuestra mente y en nuestro corazón que es un engaño. que las promesas que nos está diciendo de felicidad y de beneficio y de satisfacción y de crecimiento que hay, es una mentira, es un engaño. Es un engaño. Pásenle, muchachos, vamos a terminar y vamos a buscar. Bueno, Pablo, ¿me ayudas con el teclado, por favor? Nomás deja que Pablo, si me ayudas con el teclado. Primera de Pedro 2, versículos del 1 al 5. Primera de Pedro 2, del 1 al 5. Dice, desechando pues toda malicia. ¿Qué sigue? Todo engaño. Desechándolo. Desechando pues toda malicia. Todo engaño. Toda hipocresía, envidias y todas las distracciones. Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea, no engañada. La leche espiritual, la leche adulterada es un engaño. Te están diciendo, es leche prime, es leche directamente ordeñada de la vaca. Dices, tú es agua, esto cuál directamente ordeñada de la vaca. Al que le tocó alguna vez tomar leche bronca, sabe que la leche recién ordeñada a veces hasta parece atole. Y ahora la leche que nos venden de que al 2% o algo así, la ves tú y se ve traslúcida, se ve del otro lado el bote de la leche. Entonces, cuando está adulterado algo, es que es un engaño. Te están vendiendo gato por liebre, como dice el dicho. Entonces, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. 4. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables, no adulterados, no con engaños, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y vamos a leerlo como dice la Nueva Traducción Viviente, del 1 al 3. Si me ayudan, muchachos, ahí. Dice, por tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. 2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Pidan a gritos. Les he platicado la historia de mi sobrina cuando era bebé, la primera de mi hermana cuando estaba chiquita, y cuando le tocaba la hora de comer que tenía hambre, era incontrolable. Se ponía a llorar. Estábamos en un restaurante, donde fuera, en la iglesia, donde fuera, y era, no tenía grados de grito, era silencio o audible, así 100%. No tenía grados, así era. Hasta de la cocina salían a ver, están matando a alguien aquí afuera en el restaurante. Y mi hermana sí se le caían las cosas y le estaba vaciando ahí el polvo en la mamila. Y ay, se le caían porque estaba en un grito, pero mega grito. Y ya nomás le ponían la mamila y mira, feliz. Haz de cuenta que no pasó nada. Bueno, ¿ya tienen esa imagen? Bueno, dice el apóstol Pedro, así pidan ese alimento. ¿Cuál alimento? ¿De qué alimento está hablando? De Cristo y su palabra. Ese es nuestro alimento. Entonces vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y en esta mañana, si tú eres como yo, de esas personas que nos estamos dando cuenta que hemos sido engañados de muchas cosas, que traemos todavía costumbres a lo mejor que aprendimos de nuestros padres, de nuestros tíos, de las familias, de la región donde vivimos, etcétera, etcétera, y traemos costumbres que nos parecen buenas, pero cuando vamos a la palabra empezamos a ver que la palabra dice otra cosa y nos cuesta trabajo dejar de ser engañados. ¿No han oído gente que dice, oye, no, hombre, es que aguas con esto? Mira, ¿sabes qué? Mejor no me digas. No quiero saber. No me digas, no quiero saber porque va a ser un bronco. No me digas, no quiero saber. Prefiero estar engañado, ignorante. ¿Han oído esa frase en inglés que dice, ignorance is a bliss? Dice, es lo mejor que hay, ser ignorante. Ignorar los problemas, no me digas. Pero aquí una de las cosas que nos está diciendo es que deseemos esa leche espiritual. Y esa leche espiritual no adulterada, esa palabra de Dios, Cristo y su palabra, es como una luz que viene a alumbrarnos el camino, que estamos caminando a ciegas, bajo un engaño, de una promesa que es un engaño, y nos revela cuál es el verdadero fin y la verdadera meta de ese camino. Entonces, si tú estás en ese camino de engaño, pues es muy fácil salirse de ese camino de engaño. La primera es venir al Señor y decir, Cristo, te necesito. El pecado me engañó. Te necesito, perdóname y llévame al camino tuyo, que es el único camino de promesa cumplida. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Y Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo venga en cada uno de nosotros y nos traiga la convicción de tu palabra y que nos traiga esa luz a nuestras vidas. Que sea esa lámpara, como dice tu palabra, que dice la palabra de Dios es lumbrera mi camino y lámpara a mis pies. Necesitamos tu lámpara y tu luz en nuestro camino, Señor, porque hemos sido engañados. Como leímos del apóstol Pablo, el pecado me engañó y me mató. Pero gracias sean dadas a Cristo Jesús, que Él nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Señor, venimos a ti y te pedimos, Señor, que despiertes nuestro oído para volver a tus palabras. Queremos que nuestro corazón regrese a escuchar solo tus palabras, que nuestra mente regrese a ser edificada solo con tus palabras, con Cristo y tu palabra. Gracias te damos por esta mañana, Señor, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.